Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Comenzamos a las 4 de la mañana, lo hacemos de lunes a viernes todos los días para acompañarte mientras intentas dormir, mientras te levantas pronto para tomarte el primer café de la mañana y luego echar un cable quizá a algunos ancianos, a alguien que esté enfermo o directamente que estás trabajando, que ya estás poniendo las calles, que sales a limpiar, que sales a vigilar, que sales a proteger, que sales a llevar paquetes, que te levantas pronto porque quieres hacer deporte, porque tienes que trabajar en el campo, porque vas a hacer esa tortilla de patata que a tu familia le gusta tomarse a primera hora de la mañana. En definitiva, porque estás aportando para que España siga creciendo. Eso es que eres un ponedor de calles. Y lógicamente estás en COPE, porque en COPE está toda la gente de bien, la gente que está levantando con cariño y con mucha fuerza esto, y que además le gusta comenzar su día a día con una buena noticia, una noticia que viene cargada de esperanza. Beatriz Calderón, hoy tú que tienes mejor voz que yo, por favor, cuéntanos esa historia tan bonita.
Bueno, pues empezamos la hora con un nombre, Pulpo, el de Elena Barraquer, que a través de la fundación que lleva su nombre ha devuelto la luz a miles de personas en el mundo. En Mozambique, por ejemplo, esta oftalmóloga española es algo así como una diosa, y desde luego que se ha ganado el reconocimiento, porque en junio del año 2015 viajó a este país africano para operar gratuitamente de cataratas a 377 personas que, por supuesto, han recuperado la visión gracias a ella. Ruanda fue el destino elegido en julio de este año. Allí se han beneficiado de su trabajo cerca de 200 personas. Este ha sido su último viaje, pero a sus espaldas lleva muchos más. La fundación echó a andar en 2004 y desde entonces Elena y su equipo han visitado no solo el continente africano, sino también la India y Centroamérica. En total, ¿tú qué dirías, Pulpo? ¿Cuántas cirugías ha realizado en estos años?
Pues yo qué sé, 200, 300.
11.576. De forma gratuita. Gente que no tiene recursos y que, bueno, gracias a ella y gracias a su labor, pues han vuelto a ver.
Impresionante.
Porque tener cataratas es algo reversible, pero si te operan,
claro,
si no
eso
te conviertes
más, claro,
en un ciego. Claro.
Verdad.
El ritmo es frenético. Llegan a las 8 de la mañana al quirófano, el tiempo que están allí, y operan hasta las 9 de la noche. De media tardan unos 20 minutos por paciente. Una labor, desde luego, digna de reseñar y de que te contemos aquí en Poniendo las Calles.
Hay un montón de gente que está ahora mismo pues en una ambulancia, hay un montón de gente que está en las emergencias, hay un montón de gente que está en un hospital. Nos han escrito de cientos de hospitales de España que a lo largo de la temporada pasada y lo que llevamos de esta, pues nos están escuchando desde el servicio de emergencias, y nos gusta mucho acompañar a la gente también que se está reponiendo, que ha pasado por un mal momento, y nos encanta hacer compañía y transmitir un poquito de vida. Mira, estamos hablando de esto, Bea, y fíjate qué mensaje. Dice, lo de estar griposo y no dormir se lleva mejor con vosotros. Amenizáis mucho las toses y los dolores. Un abrazo. Firma Fita 1970.
Hay muchísima gripe en estos días.
Es que somos así. Somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo contigo y nos encanta contarte un montón de cosas.
Tú sabes que hace unos días contábamos la historia de ese pingüino que recorre cada año 8.000 kilómetros a nado para visitar al hombre que,
correcto,
le salvó la vida.
Precioso.
Pues vamos a conocer un poquito más de esa historia preciosa con nuestro corresponsal en Brasil. Y Cele Díaz, como cada miércoles, vendrá con el consultorio tecnológico y una sorpresa para los aficionados al cine en 3D. Ahí lo dejamos, ¿eh? En un rato estaremos con él y con un especialista en la materia.
Estamos en la cadena COPE, también queremos saber el tiempo que nos espera. Para eso tenemos a nuestro Fran Baliño. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy vamos a dejar las botas y los abrigos en el armario porque va a hacer un tiempo increíble. Bueno, increíble para ser octubre, porque yo alucino pepinillos. Subida de temperaturas bestial en Galicia y en Extremadura. Y en el sur peninsular también tendrán que ponerse pantalón corto. Vuelven los shorts porque las temperaturas podrían llegar a superar los 30 grados. Ojo, porque sí que hay una parte del país donde el tiempo no va a acompañar. Será en el nordeste peninsular, donde nos encontraremos con lluvias. También estará nublado en algunas zonas del Cantábrico.
Historias, te damos la información del tiempo, llamadas, un montón de mensajes de los ponedores de calles, una música espectacular, pero de verdad que lo mejor que tenemos, nuestro patrimonio, son las historias que nos contáis los ponedores de calles.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
¡Qué bien! ¿Y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo. Toda mi vida he madrugado mucho porque yo era carnicero y luego trabajaba también en la fábrica y siempre a las 4 de la mañana me llevaba y me hacía una ilusión oíros.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo?
¿Tal? Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Exacto.
Oye, cuéntales a los oyentes, por favor, a los ponedores, ¿cómo me reconociste?
Pues porque te escucho desde hace mucho tiempo, desde cuando estaba con la jungla, con el Avellán, uh-huh. con tu Oliver y Benji.
Oliver y Benji.
Pues desde hace mucho tiempo, pues imagínate los años ya, ni me acuerdo ya.
Me hace mucha ilusión cuando alguien me dice, te escucho en COPE, me hace muchísima ilusión.
Poniendo las calles.
A partir de ahora, Bea, recuérdame que cuando cantes la canción de Oliver y Benji, que diga lo de Oliver y Benji, una gran canción de todos los tiempos. Es que es una canción muy bonita que me emociona.
Pero vamos a ver.
Y vendí un montón de discos con esa canción de mierda. Te lo digo en serio, ¿eh?
Pues ahora con la voz lo mismo la bordas.
Vale, es que ahora lo mismo, fíjate, con ese tono de tenor que parezco Sabina, sería espectacular. Nuestros ponedores, los ponedores que nos llaman, les damos el diploma de oficial de ponedor de calles.
Y solamente lo entregamos si nos llaman por teléfono al 950-6006. A ese número nos tienes que llamar, es gratuito, ¿eh? Ahí nos cuentas pues a qué te dedicas, de qué manera pones tú las calles. Si lo prefieres, nos puedes mandar mensajes. Tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y también puedes comentar en directo el programa en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
En Twitter nos acaba de seguir Domingo y también Félix J. Redondo. Somos ahora mismo en la red del pajarito 9577. 9577. Me encantaría y me tiro a la piscina, Bea. Yo digo que no lo vamos a conseguir, pero por si acaso. A ver si antes de acabar el programa llegamos a los 9600. Nos faltan 23. Con 23 ponedores que nos sigan antes de las 6 de la mañana, demostraremos que somos muchos los ponedores que aportamos para que España siga creciendo. Hoy es miércoles y vamos a por el día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con mucho orgullo te digo buenos días, gracias por seguir aportando, Nicolás Tudela, Estás con nosotros, María Teresa Corral, gracias. Nos cuenta María Teresa, aquí os sigo. El insomnio se lleva mejor con vosotros, gracias. Velogema, gracias por estar con nosotros. Una nueva tuitera. Castor, adelante, gracias por abrigarnos en la madrugada, nos dice. Y Juanete, nos ponemos las pilas con Queen y con una buena dosis de café. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Paquito Meléndez Rod, José Ignacio, Raúl Martín Martín, Castor, Tango Expósito, Iván Martínez, Sergio Gracia. Y a Francisco Ruiz, que nos dice, buenos días ponedores, estamos poniendo las calles en Sevilla con 21 grados. Somos ahora mismo en Twitter ni más ni menos que 9.590. En tan solo un minuto hemos llegado a 9.590. Con 10 ponedores más llegaríamos a los 9.600 y tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Vamos a ver qué ponedor o qué ponedora lo marca para demostrar de qué manera pone las calles. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores.
Hola.
¿Qué tal?
¿Cómo te llamas?
David.
David, ¿dónde estás?
En Logroño.
¿Y en Logroño qué estás haciendo ahora?
Pues ahora mismo estoy tomando un poquito de fresquito en el balcón para que mi mujer no me sienta, que está todavía por ahí dando vueltas antes de marcharse y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco.
Ah, o sea, claro, tu mujer te va a decir, ¿pero qué haces hablando por la radio en directo ahora?
Joder, como quien me cazó ayer intentándolo y me puso una cara un poco extraña.
Oye, ¿qué temperatura tenemos en Logroño? ¿Hace fresquete?
Pues para mí es una temperatura estupenda, porque soy más bien de frío que de calor, pero no sé, yo creo que no llegaremos a 15 grados por ahí, yo creo.
¡Qué maravilla! ¿Y qué llevas puesto?
Pues ahora mismo, como estoy en el balcón, pues lo justo, ahí ni me he vestido todavía. Estoy con el pijama, luego me he visto y al médico, o sea que bueno.
Hablemos, David, de tu pijama. A ver, cuéntame, ¿cómo es? ¿La parte de arriba cómo es?
Pues chico, yo es que soy con la ropa tan tan espartano que me da igual lo que cojo. Lo meto en el armario y voy sacando.
O sea, no está combinado,
¿no? No tengo ni idea.
No está combinado con el de abajo.
No. Lo único que combino es la ropa de vestir, que es siempre negra o gris, porque así nunca tengo que mirar. Coja lo que coja, sé que combina.
¿Ves? Es un hombre práctico.
Conozco a más de una persona así, que solamente tiene tres colores.
Es que es genial, David. Y la ropa te encargas tú, tu mujer no te dice lo que te tienes que poner, claro.
Lo intentó cuando éramos novios y no he ido año más desastroso que ese. No. La ropa la tengo que llevar yo, pero si no son mis colores, que no son más que esos dos, no estoy a gusto.
Di que sí. Y escúchame, ¿y por qué estás despierto a las 5:17? ¿Está todo bien?
Bueno, sí, mi mujer a punto de marcharse, si no se ha marchado ya. Y bueno, luego pues yo estoy de baja. Entonces, bueno, estoy insomnio, entre comillas. Vamos, yo soy alondra, más que búho. Yo me despierto muy pronto. De hecho, hace años que no uso despertador. Y bueno, simplemente es mi hora prácticamente.
Ajá, y te pones ya a escuchar la radio, te activas y te pones a organizar tu vida desde casa, ¿no?
Sí, yo soy muy de radio, entonces bueno, ahora que estáis vosotros, pues ya, ¿para qué quieres más excusa? Ya, como veo que son las 4 ya ni hago mención de dormir.
¿Has visto la cantidad de gente que hay? Es increíble, ¿eh?
Sí, además cada día me sorprendo con alguno que dice, oye, no os olvidéis que aparte de los repartidores estamos los reponedores, o estamos los cuidadores, o estamos los guardas forestales, de verdad, es un montón de gente la que está por ahí.
Cada día descubro una actividad nueva, por ejemplo, ahora mismo entra un mensaje, Juan Diego Furest, Pulpo Bea, un saludo a todos los que están vendimiando, o sea, hay gente que está vendimiando ahora en España.
Sí, aquí en La Rioja muchísima gente ya empezaron hace ya un mes, porque La Rioja Baja empieza antes por el blanco y porque el clima es un poquito más mediterráneo, empieza antes, y aquí en La Rioja Media están ya, que la semana que viene arrancan con la tinta.
Es verdad, fíjate, David, lo que dice Juan Diego coincide con lo que acabas de decir tú, porque no he leído todo el mensaje. Dice, en La Rioja, en Ribera, en El Bierzo también, y en Jumilla y en toda España, hay vendimia a esta hora, a las 5:18. Alucinante, David, ¿eh? ¿Cafetito quizás?
Soy más de té negro, pero si caerá un té negro, hoy tengo analítica, en cuanto acabe el médico de pincharme, corriendo a desayunar, un buen tancarro de té.
Muy bien, me parece fenomenal. Pues David, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, ¿eh?
Pues nada, el diploma yo quería es para mi mujer, que ella no lo sabe, pero es ponedora hace muchos años, y bueno, pues mi mujer es como tantas otras ponedoras que dejaron de poner calles para poner pañales.
¿Ah, sí?
Sí, esta semana se ha vuelto a incorporar al madrugón. El hijo pequeño ya no es tan pequeño, ya es mucho más autónomo y bueno, ya hemos decidido que perfectamente puede recuperar el ritmo normal, así que desde este lunes es otra vez ponedora, madrugona y a currar en turno de mañana.
Las labores de las cuidadoras y de los cuidadores son impresionantes, ¿eh?
Sí, y a además son muy opacas, a veces no las vemos.
Di que sí, David. Muy bonito tu mensaje, hermano. Muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, abrazo para todos.
Un abrazote. Las 5:19, hora menos en las Islas Canarias, a partir de las 6, Carlos Herrera en la cadena COPE, en Herrera en COPE, y con un montón de cosas por delante. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, amigo mío. Desde ayer estamos muy pendientes de lo que pasa en los tribunales. Tenemos muchos frentes abiertos, pero sobre todo ha despertado un gran interés ese juicio sobre la trama Gürtel. Después de 7 años de instrucción, por fin comenzó la macrocausa. Y hoy nos va a acompañar una persona que ha profundizado, desde luego, en la trama Gürtel. Es un compañero nuestro del Confidencial, que se llama David Fernández, periodista y autor de Gürtel, la trama. Por lo tanto, a partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a David Fernández, una persona con la que vamos a poder conocer más a fondo esta trama que se juzga desde ayer en Madrid. Bueno, y estamos muy pendientes de todo lo que sucede en España y en el mundo, con muchas cosas que han sucedido, por ejemplo, esta madrugada en el ámbito internacional, en Colombia, en Estados Unidos. Todo ello lo vamos a analizar a partir de las 8:30 de la mañana con Vieito Rubido, con Joaquín Leguina y con Isabel Durán.
Esto en un miércoles, que es 5 de octubre de 2016... donde los santos son Plácido, Victorino y Flaviana, mártires, y que estamos en directo en la cadena COPE, y cuando Carlos Herrera aparezca por aquí, las calles estarán puestas. José María nos dice, buenos días desde Pamplona, es un placer saludaros. Cuando no queda más remedio que madrugar y ponerse a trabajar, aquí estoy, un gusto. Y Nacho García, Pulpo y compañía, saludos desde Elda, aquí los que trabajamos en la fábrica de zapatos finos para las niñas guapas. Qué bonito, ¿eh? Nuestro Nacho García, que nos manda ese mensaje. Pep Sala, gracias por seguirnos. César, bienvenido. Julián, Marín Benito y la gente de Intendia, gracias por estar aquí. Las 5:23, una hora menos en Canarias. Noemi Marco, enhorabuena, la cortisona en gotero del hospital te hace ponedor. Una suerte haberos encontrado. Y Sergio Gracia, aunque podríais empezar antes, y se ríe. Esto lo he pillado, vea lo que nos acaba de decir este ponedor, ¿eh? Empecemos antes,
que
¿quieres?
Que no, ni vamos a empezar antes, ni a terminar, ni después, ni a venir los sábados.
Correcto, ni las fiestas nacionales.
Bueno, las fiestas nacionales sí que nos toca más
¿también?
De una.
Bueno, Habrá que negociar con el comité de empresa, ¿no?
Tú negocia todo lo que quieras.
Madre mía, porque tela marinera.
Aquí como un clavo estamos, pero bueno. Tenemos muchos mensajes también, Javier Menéndez. Seguro que el ladrón temía por su violación. Esto se refiere a Kim Kardashian. Un saludo, sois muy grandes. Hombre, claro. La verdad es que estamos de cachondeo, pero la cosa luego ha sido seria.
Hombre, claro, por supuesto.
José Antonio Almiñana, hola, ponedores. Hoy cumplo 44 castañas. Hombre. Envíame un saludito. Anda, muy buenos días, José Antonio.
Muchas felicidades, hermano.
Y José Añó dice, primer madrugón, empiezo hoy el turno de mañana. Saludos a todos los ponedores y también a todos vosotros. Juan Antonio López, buenos días, buena gente. Trabajo de auxiliar de control en una residencia de mayores.
Qué bueno.
Y os escucho casi todas las noches o madrugadas. Un saludo. Julián Marín, hola, soy Julián de Logroño, hace mucho tiempo que os sigo. ¡Viva España!
Toma ya.
Rafael Aristu, buenos días, ponedores. Aquí vuestro amigo Rafa os manda muchos saludos. Y también en especial a mi hermana Sagrario, que es una ponedora de calles.
Muy
Un
bien.
Abrazo para Sagrario y también para Rafael.
Sagrario, muchísimas gracias por seguirnos y por hacer que tu hermano también nos siga. Te has convertido en embajadora, así que mil gracias por estar con nosotros. Estamos intentando llegar a los... acabamos de llegar. 9.600. No haga burla.
Que te pones nervioso.
Burla, claro.
Que te pones nervioso.
9.600. Con Javier. Ha sido el ponedor que nos ha hecho llegar a los 9.600. RB, César, Pep Sala, también Noemi. Muchísimas gracias. Lo que quiero contarte ahora y recordarte es que hace unos días te hablábamos de la historia de un pingüino que era de lo más amoroso, era súper cachondo el animal. Y nada más y nada menos que a 8.000 kilómetros cada año era lo que recorría para reunirse con el hombre que le salvó la vida. La historia es preciosa y hemos querido conocer un poquito más allá con nuestro corresponsal en Brasil, Arturo Lezcano, al que le vamos a dar los buenos días y le vamos a pedir que nos cuente la historia del pingüino. Arturo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, tenemos una historia humana y animal al mismo tiempo aquí en Brasil y yo creo que en el conjunto de Sudamérica, porque realmente conmueve escuchar historias de este tipo que de tanto en tanto se dan, pero que realmente teniéndola aquí cerca queríamos hacerla llegar ahí. Se trata de la historia de un pingüino magallánico, después hablaremos de ellos, que por primera vez en 2011... apareció en una playa de Brasil, del estado de Río de Janeiro, precisamente, donde un pescador, que también es albañil, João Pereira da Souza, ahora ya tiene más de 70 años, lo encontró, lo rescató, tenía las patitas con petróleo y con aceite del mar, como digo, lo rescató y lo adoptó de algún modo. Cuando ya estuvo bien, restablecido, este hombre lo soltó en el mar. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que reapareció unos meses más tarde, también por la misma época, justo en esta época del año, en la primavera austral, septiembre-octubre, y reapareció, como digo, en esa playa de Ilha Grande, que es una paradisíaca localización aquí en el estado de Río de Janeiro, y se quedó con él. Y desde entonces repite historia desde el año 2011 y este hombre dice, imaginamos ya casi que en sentido figurado, que lo quiere tanto como a un hijo a ese pingüino que ya tiene nombre, se llama Din Din, y que en este pueblo de Próveta, en la Ilha Grande, pues hace las delicias de sus habitantes y también de los turistas que allí se acercan.
Además, Din Din es de una especie de pingüinos que migran todos los años, pero realmente, ¿cómo es su vida?
Este tipo de pingüinos se llaman pingüinos magallánicos y tienen su hábitat habitual, la mitad del año realmente, pero es de donde ellos son y donde ellos crían y demás y hacen su vida, en el Atlántico Sur, especialmente en las Islas Malvinas, esas islas que están al este de Argentina y disputadas hace tantos años, pero bueno, en realidad que pertenecen oficialmente al Reino Unido. Esos pingüinos magallánicos viajan, igual que otras especies parecidas que también habitan en la Patagonia, para quien haya estado esa delicia de ver los pingüinos y tocarlos prácticamente en las playas, que son frías, eso sí, no son playas para bañarse en la mayor parte del año. Estos pingüinos, como digo, en la primavera austral, es decir, en septiembre, octubre, viajan hacia el noroeste, es decir, hacia las costas de América del Sur, principalmente de Brasil, y puede llamar la atención, pero yo mismo he tenido la suerte, voy a decirlo así, de nadar junto a pingüinos inesperados, porque se desorientan y llegan a playas de ciudades como Río de Janeiro. En Ipanema hemos visto en varios años, en esta época del año, pingüinos. Como digo, viajan por más de un mes, por más de dos meses. Nadan durante por lo menos 30 kilómetros por día y terminan haciendo pues todos esos miles de kilómetros. Y a veces, algunos, como decimos, se desorientan o no, como en el caso de Din Din, y terminan haciéndose amigos, más que amigos del ser humano.
Es increíble, Arturo, que bueno, la pena de todo esto es que también tenemos que lamentar cambios en la vida de esos animales, pero por culpa de nosotros, por culpa del ser humano.
Sí, desgraciadamente, como tantas cosas hemos visto en los últimos años, en este caso no es el cambio climático, pero sí la mano del hombre la que ha provocado alteraciones en esas migraciones. En este caso, bueno, pues sí, el petróleo. Precisamente, me imagino que habréis escuchado hablar alguna vez del presal, que es ese petróleo que se extrae en Brasil debajo de una camada, de una capa de sal de kilómetros. Bueno, hay plataformas petrolíferas frente a las costas del estado de Río de Janeiro, precisamente, del estado de Sao Paulo, del estado de Espíritu Santo, incluso de Bahía, muy cerquita precisamente de donde apareció Din Din. Y esas plataformas petrolíferas obviamente alteran el hábitat, ya no visual ni auditivo, sino que también pues entorpecen y además pues ensucian las aguas, como es natural. Y por eso pues hay que reclamar y llamar la atención de que evidentemente puede servir para el progreso de una nación como Brasil, pero que también no hace el bien a especies animales como estas, que no son muchas y que cada vez quedan menos y que nos dejan historias como esta que hemos contado.
Pues Arturo, muchísimas gracias por contarnos la historia de Din Din, que ha merecido mucho la pena conocerlo. Arturo Lezcano es el corresponsal de COPE en Brasil. Seguimos poniendo las calles aquí. Cuando un grupo de amiguetes en la universidad se juntan para formar un grupo y hacen esta maqueta, está muy divertido. El gorro de Custó, este es el afilao. Gorro de Custó, desde Huelva, 5:33 de la mañana, hora menos en Canarias, con un montón de mensajes, en esta ocasión de facebook.com/ poniendo las calles.
Jaime Pla nos cuenta ahí que él nos va a decir dónde va la ropa vieja que tiramos en España. Dice, aquí donde vivo se compran por fardos a 3 euros el kilo. Si compras un pantalón, camisa, jersey, polo, pues a 1 euro la pieza. Los abrigos a 2,30 euros. Los zapatos a 1 euro. Dice, yo, mi pareja y su hija tenemos que comprar así por necesidad de vida. En cambio, el pescado y el marisco lo como recién cogido y a precios de risa. Y no te digo dónde vivo, aunque ya lo sabéis. Pues es que Jaime, no, yo no caigo.
Yo no caigo.
¿Tú sabes dónde vive Jaime? ¿Te acuerdas de otra ocasión?
Yo no caigo, Jaime, exactamente dónde vives, pero lo que cuentas es triste, pero es que es así. Es que es real.
Bueno, pero al menos se le da uso a la ropa.
Eso sí, es fundamental.
Juan Bofil nos mandaba un correo. Dice: buenos días, Pulpo y Beatriz. Enhorabuena por el programa de parte de un ponedor desde Luxemburgo. Aquí la paella y la tortilla hay que hacérsela en casa, dice. Por cierto, en Orihuela hay un tipo de paella que lleva embutido y huevos. Se llama arroz con costra. Pues ya no es paella.
Es verdad.
Ya se llama arroz con costra.
Arroz con costra, claro.
Claro, arroz con cosas, como decía el otro.
Es verdad. El arroz tostadito, lo que se queda quemadito abajo, me encanta el socarrat.
Eso es lo mejor. Pero si es que el problema no es que se esté diciendo que este tipo de arroz esté malo, es que no se le llame paella.
Claro, eso no es paella, claro.
Ah, el arroz, lo mismo está bueno, el arroz este con chorizo,
claro,
cacho, el tipo
supuesto,
este.
Pero no es paella.
Pero no es paella, no le llames paella.
Claro.
Llámale lo que quieras.
Tiene que tener garrofó. Y si no tiene garrofó, pues no es paella.
Y el fumé. José Manuel López, sois lo mejor. También la competencia no es muy buena, nos dice José Manuel. Bueno, pues muchas gracias.
Lo que pasa es que ahora todo el mundo está grabado. En la radio en España, a partir de las 4 de la mañana, todo el mundo enlatado. Nadie viene aquí a trabajar de verdad. Nosotros estamos aquí sudando el callo a las 4 de la mañana.
Pero esto no sé si es mejor o peor, porque entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Somos un poco pringaetes tú y yo?
Lo somos, es que lo somos. Yo más que tú, pero aquí estamos, dando el callo.
Aquí estamos de pringao los dos, ¿eh?
Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Creo que está Julián, que es taxista, y que también hay un montón de ponedores que están dentro de un taxi. Julián, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Zaragoza.
¿Y cómo se despierta Zaragoza hoy?
Bien, llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila, preparando la fiesta del Pilar.
Ajá, pero si le tienes la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy, esta noche.
¿Y qué podemos hacer para que suba la cuenta?
Esperar a que empiecen la fiesta del Pilar.
Julián, bájate un poquito a la radio, hombre, que me oigo ahí de eco dos veces y queda en la radio fatal.
A ver ahora.
Ya verás, hasta tú te vas a escuchar mejor.
Sí.
¿A que te oyes mejor ahora?
Sí.
Venga, Julián, ¿qué coche llevas?
Toyota Prius.
O sea que es híbrido, ¿verdad?
Sí.
¿A partir de qué kilometraje, a partir de qué velocidad empieza el coche a consumir ya gasolina?
A unos 50 kilómetros por hora, cuando demanda batería, cuando hace falta.
Ajá, y si tienes que salir pitando por cualquier circunstancia, el coche tira, ¿no?
Sí, sí, sí. Son muy buenos coches.
En Zaragoza he visto yo muchos Toyotas, ¿eh?
Sí, sí, aquí los dan con las magdalenas y todo. Comprando una docena de magdalenas te dan un Toyota.
Oye, ¿en qué parte de Zaragoza estás ahora mismo?
En el centro.
¿Por dónde, la estación?
Sí, no, la estación está en el barrio de las Delicias.
¿Por Sagasta?
Sí, por ahí, por esa zona.
Ajá. Pero eso es una zona de marcha, hombre, ahí tiene que haber gente.
Sí, pero hoy está la cosa tranquila, ya te digo.
¿Cuántas carreras has hecho?
Desde las 11:30 de la noche, unas 11 carreras o 12, por ahí.
¿Y qué llevarás? ¿80, 90 pavos hechos?
Por ahí, sí, más o menos.
Madre mía, pues está flojito el tema, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh. Paciencia, esperar a que empiecen las fiestas.
Ajá, pero...
Que venga un poco la cosa.
Claro, pero las fiestas todavía le quedan un poquito durante todo el año. ¿Las carreras son así de cortitas, no?
Entre semanas, sí. Entre semanas son bastante cortas.
Bueno, ¿y a qué hora te recoges, Julián?
A las 8.
¿Sabes que hay un montón de taxistas que nos escuchan y que nos siguen?
Sí.
Y dicen que los taxistas que les hacemos mucha compañía.
Sí, claro, toda la noche os escuchamos.
Ajá. ¿Y tú a qué hora has empezado a currar?
A las 11:30 de la noche.
Ajá. Bueno, pues te vamos a mandar un diploma, pero me tienes que prometer que te lo vas a poner ahí en el taxi, para que la gente cuando entre vean que eres un ponedor oficial.
Sí, ahí lo pondré en el cristal.
Y te haces una foto, nos la mandas y nosotros la vamos a colgar en nuestras redes sociales.
Venga, pues.
Vale, pues.
Venga.
Julián, cuídate, hermano.
Hasta luego.
5:38 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos juntos justo antes de Carlos Herrera, que hay un montón de gente que amamos la tecnología. Unos la controlamos un poquito y hay otros que la controlan mucho. Cele Díaz, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Hay otros que la controlan mucho más y por eso me encanta traértelos cada semana.
Aquí te estás viniendo arriba. En cualquier momento te haces el director del programa, ¿eh?
No creo. Para eso queda mucho.
Porque hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de una cosa, del 3D.
¿Del 3D?
Sí,
las tres dimensiones.
¿A ti te gusta el 3D, por ejemplo, Pulpo, en el cine?
Me mola mucho, me gusta, pero creo que es algo incómodo el tener que llevar unas gafas.
Bueno, eso es cierto, porque además yo que ya llevo gafas de por sí, es un poco incómodo cuando vas al cine y demás, ponerte encima otras gafas. Pero, ¿qué te parece si te digo que en muy poco tiempo vamos a poder hacer y ver fotos o vídeos en 3D, pero sin necesidad de llevar gafas.
Bueno, pues te diría que porque me lo cuentas tú, empezaría a creérmelo, pero también te digo que me cuesta un poquito. Imagino que me lo creeré todavía un poquito más cuando me presentes al chico este que ha entrado en el estudio, que no sé quién es.
Así es, así es.
Es Javier Elizalde, me pones aquí, uno de los fundadores de Guptix.
Sí.
Y está en el estudio porque viene invitado por ti.
Claro.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y tú qué haces aquí en el estudio con Cele?
Pues bueno, me llamó Cele la semana pasada a ver si venía a contar un poco la historia de Guptix y qué es lo que hacemos un poco dentro del campo del 3D.
Ajá, ¿ya que os dedicáis?
Pues nos dedicamos a convertir cualquier cámara del mundo, da igual que sea un teléfono móvil, un microscopio, telescopio, cámara de fotos, en una cámara 3D.
¡Qué bueno! ¿Y cómo lo hacéis?
Solamente modificando el software. Es decir, modificamos toda la parte...
Te ha quedado igual, ¿verdad, Pulpo?
Sí, hombre, a mí me gustaría que me lo machacaras un poquito más para que lo pudiésemos entender los neófitos.
Nosotros venimos del Astrofísico de Canarias, de la Universidad de La Laguna, y nosotros somos especialistas en, buscando planetas extrasolares, adquirir todo el tema de los focos de luz y los rayos de luz que vienen hacia la cámara para tú captar las imágenes.
Sí.
Y lo hemos optimizado todo para llevarlo al campo del teléfono móvil, que es optimizar los algoritmos para adquirir toda la información que viene dentro de una imagen.
Es decir, que con fórmulas matemáticas, ¿no? Y físicas, sí, me imagino, captan, igual que captaría una cámara corriente, pero luego interpretan con esas cifras la profundidad y demás que te da el 3D, ¿no?
Sí.
Qué bueno, ¿no? ¿Y qué diferencia vamos a encontrar entre el 3D tradicional y el 3D del futuro, pero ya pegado al presente que estáis presentando en estos días?
Joder, pues el 3D tradicional, cuando tú tienes dos cámaras y enfocas un objetivo, ese objetivo está totalmente nítido, pero el resto sigue estando borroso. Nosotros, al tener solamente una lente, enfocamos todo el espacio y todos los planos están totalmente nítidos como si fuera una vista natural.
¿Ah? ¿Y habéis tenido en cuenta esto que le pasa a muchas personas, entre las que yo me incluyo, que muchas veces el ponerte las gafas o el 3D en sí marea? ¿El vuestro va a seguir mareando a la gente?
No, el nuestro no marea. El tema de que marea es que difiere mucho la información que te llega al cerebro y luego el objeto situado en un plano, que tú al final no sabes ubicar el objeto si está por delante o detrás de ese plano. Nosotros ubicamos perfectamente el objeto dentro, vamos, es como si fuera una ventana. Tú ubicas el objeto en función de donde esté en la distancia del plano.
Y este nuevo sistema de 3D, ¿cómo lo vais a implementar? ¿Mediante una aplicación propia o queréis implementarlo en las cámaras corrientes?
Todavía seguimos discutiendo ese tema. En las cámaras corrientes estará, tanto en las nuevas, y estamos mirando a ver si lo podemos implementar ya para como una aplicación, como has dicho tú, para cualquier medio.
Para las existentes ahora
también,
mismo, ¿no?
También sirve.
Vale, vale. Es decir, que tú tienes tu móvil, Pulpo, y que con tu móvil te bajas la aplicación y ya puedas disfrutar de ese 3D.
Como me bajo cualquier otro tipo de aplicación.
Exacto.
O sea, que no necesito una actualización del software para tener vuestro
servicio. No, para nada. Justo cuando te bajas la aplicación ya automáticamente se actualiza todo.
Además, se han interesado y han invertido en vuestro proyecto multinacionales como Intel. Eso para vosotros me imagino que será un impulso espectacular.
Sí, gigante. La verdad es que somos muy afortunados de haber podido vendérselo a una empresa tan grande como es Intel. Bueno, justo ahí ha sido Intel Capital, ¿no? El que ha invertido, que es el brazo financiero,
sí,
de Intel.
Correcto.
Y genial, porque nosotros al final somos españoles que estamos en España y nos gusta quedarnos en España. Para vender, si quieres vender a todo el mundo, ese es un canal de venta muy potente,
claro,
que es San Francisco y Silicon Valley. Así
claro,
que, pues la verdad es que muy agradecidos por ese tema.
Y a mí me gustaría preguntarle, Pulpo, porque no solamente tienen esta cámara 3D aplicación pues para nuestros teléfonos móviles o nuestras cámaras fotográficas, también tiene otro tipo de usos este 3D que habéis desarrollado, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, con el tema del reenfoque, bueno, nosotros reenfocamos, tú después de tomar la imagen, llegas a casa y dices, joder, me ha quedado desenfocada. Pues no, luego llegas a casa y dices, puedes enfocar cualquier plano que está dentro de la imagen. Es una aplicaciones médicas o aplicaciones de automoción, drones o seguridad, es muy importante sobre todo el cálculo de las distancias.
Ah, cierto.
Y es ahora donde estamos también desarrollando mucho el... Para cierto, no ofrecer solamente al consumidor, sino también sobre todo aplicaciones médicas, que es ya...
Qué bueno.
Y en aplicaciones médicas, ¿en qué se podría, por ejemplo...
Cuando estás en los laboratorios analizando, por ejemplo, una neurona, tú tintas la neurona y luego le sacas unas determinadas fotos. Sacas como 30 fotos para poder tener diferentes planos. Nosotros con sacar una foto ya tenemos todos los planos.
Claro,
entonces avanzaría el proceso en un X%.
Estamos hablando de esto aplicado a los teléfonos móviles, pero las televisiones Smart TV que tienen también 3D y que son susceptibles de instalarse aplicaciones... A lo mejor se puede instalar este sistema y abandonamos las gafas para ver el 3D.
Sí, no. Sí, porque sí, porque hacemos 3D para todo el mundo, pero no porque la televisión no es 3D sin gafas. Esa televisión es 3D con gafas y solamente se puede usar con gafas. Nosotros somos expertos en la adquisición de imagen. Uh-huh. Ya en lo que se dice display de la imagen, eso ya es pues, Samsung, LG...
Es decir, en capturar la imagen.
Exactamente.
En
sí.
Claro. Qué gozada. ¿Y qué media de edad tenéis? Porque tú eres súper joven.
Sí, tengo 29.
29 años negociando con Intel, haciendo unas aplicaciones que pueden cambiar el rumbo de la historia tecnológica.
El profesor, que es el CTO y fundador también, creo que está... Tampoco me quiero arriesgar y que luego me diga, oye, que me has hecho más años. 40 ahí y el CEO tiene 50 ahí.
Pero es una pasada.
Pero es verdad que la mayor parte del equipo están entre los 25 y 35. Sobre todo los cracks que tenemos... desarrollando, programando y tal, están entre 25 y 35.
Qué bien. Pues Javier, muchísimas gracias por fiarte de Cele, venir aquí a poner las calles tan pronto, hablar de este proyecto tan bonito que ya es una realidad y que nos alegra que seáis españoles, que os quedéis aquí, que es donde tenéis que estar.
Bueno, por supuesto.
Y que os vaya muy bien. Háblame un poco de la pronunciación correcta de tu empresa.
Woptix.
Pues que sigáis funcionando y que os vaya muy bien y que nosotros, los usuarios, nos aprovechemos. Gracias, Javier. Pues
muchísimas gracias a vosotros.
Cele, buen invitado, ¿eh?
Vale. Te traeré nuevos como este.
Pues la semana que viene. Seguimos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Como las calles ya están puestas, pues les decimos a Carlos Herrera, buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal estás?
¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba escuchando...
¿El qué?
El nuevo disco de Barry Gibb.
Ah, qué bueno.
Sí, está bien, ¿eh?
¿Y qué tal?
Está bien. Está... Bueno, tengo que dedicarle más tiempo, pero lo he escuchado un poco por encima. Se han publicado 3 canciones del disco... bueno, se han publicado, se pueden escuchar en la red, el In The Now, a pesar de que sale el día 7.
Sí, es verdad.
Y estoy loco porque aparezca.
¿Qué tipo de producción le han metido?
Pues ese sonido Bee Gees, ¿eh?
Ya, perfecto.
El sonido Bee Gees, claro.
Igual mañana podríamos escuchar algo.
Pues igual el In The Now lo tienes ahí en la red, ¿eh?
Vale.
Que ya lo ha puesto él, vamos, lo ha subido él.
Vale. Salga, ¿no? Bueno, perfecto. Porque hoy vamos a escuchar una cosa. Era un disco que yo tenía absolutamente descontrolado en casa, pero hoy con la efeméride que contiene el día de hoy, 1999, Paul McCartney editaba el discazo Run Devil Run. Y fíjate qué obra tenía ese disco. Mira qué maravilla de canción y qué cantidad de calidad en el sonido. Porque todas las canciones de este disco se grabaron como toda la vida. Todos tocando a la vez, nada de pistas, sino que hay todos pim, pam, pum, 1, 2, 3 y a grabar toda la banda en directo.
¡Vamos!
Es Paul McCartney. En la guitarra, David Gilmour.
¡Bam!
¡Te mato,
Sí, señor. ¡Bum!
Es un disco que contiene 15 canciones, 15 temazos, 15 sonidos 100% naturales, toda la banda tocando, no primero la guitarra, luego el bajo y luego la batería y luego que el productor lo mezcle. No, todos a la vez, a la de tres grabando y un Paul McCartney que estaba auténticamente desatado. Esto era un 5 de octubre de 1999. Siempre lo hemos dicho, Paul McCartney es un auténtico genio, un auténtico fenómeno, un auténtico astro. No por nada, en 1962 firmaba junto a John Lennon un auténtico número uno como era este Love Me Do.
Sí, ahí, fíjate, lo primero que graban y el primer pelotazo que pegan, ¿eh?
Así, a la primera, pim pam pum, grabado en los estudios Abbey Road. Estuvo
4 semanas en el número 1 en el Billboard.
Sí, pero es que luego hacen el Please Please Me y 3 cuartos de lo mismo, ¿eh?
Auténticos genios. Qué canción más bien hecha.
Sí, señor, sí, señor.
Nunca entenderé, Carlos, por qué esta canción que llega al número uno en Londres en el 62, por qué no llega a Estados Unidos hasta el 64, en concreto hasta el 27 de abril.
Ya, pues yo tampoco lo sé.
Qué raro.
Bueno, aquellos días la música no circulaba con tanta velocidad como ahora mismo, claro. Y fluidez como ahora mismo, ¿no? Fíjate tú, el disco de Barry, ¿no? Bueno, pues ya, ahí lo tienes.
Es verdad.
Hubo un tiempo en el que tenías que ir a hacer cola a las tiendas de discos esperando que apareciera. Bueno, el caso más grande fue el del Sargento Peppers, ¿no?
Es verdad, discazo.
Discazo, y entonces, bueno, aquello fue la gente esperando de noche allí para hacerse con un ejemplar cuando llegara. Aquel tiempo de oro de las tiendas de discos, que incluso podías escuchar una canción a través del telefonillo aquel.
Qué gozada.
El disco, si te gustaba, te lo llevabas, sí.
Es verdad, yo recuerdo eso en el Corte Inglés, ¿eh? Que te ponías un telefonillo, un auricular y escuchabas unos segundillos la canción, ¿eh?
Claro, pues sí, me lo llevo.
Es verdad, es verdad. O sea, era como una degustación, como cuando te ponen el jamón de York en el supermercado. Pruébelo, sí, sí. Señora. Sí, 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 es verdad. Hoy estamos de cumpleaños. Oye, ponte elegante, Carlos, porque a este cumpleaños sé que vas a ir. Es el cumpleaños, el 72 cumpleaños de Steve Miller.
Anda.
Un fenómeno que nació ni más ni menos que en Milwaukee, en Wisconsin, en Estados Unidos, y que era el hijo de un patólogo que contaba con sus conocimientos musicales con gente de Charles Mingus o Les Paul, pero que el tío tenía muy claro a lo que se quería dedicar. Muy amigo, por cierto, de Bob Scott.
Otro bueno también, ¿eh?
Otro genio, sí señor.
Qué bueno.
Esta canción me parece genial.
Qué bueno, cómo me ha gustado esto. Sí.
Esta banda es que tiene unos temas muy buenos. Mira, al olor del rock ya aparece el Piri al otro lado de la pecera. Ahí está el pirata. Qué grande, ahí está. Pero, Carlos, fíjate, si nos ponemos a recordar las cosas que sucedían, por ejemplo, en el 96, de repente Van Halen anuncia que Gary Cherón será el nuevo vocalista. Un vocalista que no llegó a triunfar mucho con Van Halen, pero por lo menos esta canción, cuando debutó directamente al puesto número 3 en el Billboard 200, y es una canción rockera y suena así de bien. Los libros de rock dicen que fue el disco más catastrófico de los Van Halen. Y la verdad que si nos atenemos al número de ventas, fue flojito, flojito. Y a partir de ahí yo creo que tranquilidad absoluta en este grupo.
Sí, no, y no, Van Halen, fíjate, no me... Sí, pero no me ha... roto el corazón, ¿eh?
Nada, por así decirlo. Nos así. Quedamos con el Jump y sus 30 segundos iniciales, porque ya sabes que es una canción que se desvanece.
Exacto,
¿eh?
Sí, exacto, se desvanecen. Las canciones que empiezan con estos riffs así, con estas cosas tan extraordinarias.
Pues sí, pues sí.
¿Verdad?
Sin embargo, esta canción, que un 5 de octubre del año 1980. Era número uno en el Billboard. Esto es un auténtico himno de los Queen, ¿eh, Carlos?
Ah, hombre, claro.
Y a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Carlos, te quedarás a escucharle, ¿no?
Ya, si es que aquí, bueno, pues, lo de siempre. Yo no había venido para esto. Pero, es que... bueno. ¿Y ahora qué hago? Además, es que...
Me dice ayer un guardia civil, me dice, oye, eso que te dice Herrera lo dice de verdad, que no sabía lo que tenía que hacer. Digo, que siempre que está vacilándonos a todos.
Que no, hombre, que no. Me vacila, yo no he vacilado en mi vida.
Bueno, que te toca, que hasta la una, que yo te voy a escuchar ahora un ratito, ¿vale?
Bueno, pues nada. Y la otra remedia para que me den algo.
¿Darme algo? Para ¿qué?
¡Hasta luego!
¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que poner?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.